5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El día en el que Pedro Sánchez explica por primera vez los negocios de su mujer en medio del choque con Javier Milei. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El presidente del gobierno comparece a partir de las 9 de la mañana ante el Congreso de los Diputados, acumulando diferentes debates en uno. El victimismo le servirá para diluir los negocios de su mujer, Begoña Gómez, con la denuncia de la máquina del fango o la crisis sin precedentes entre España y Argentina. Pedro Sánchez llega a esta cita en plena escalada del conflicto diplomático con Javier Milei y Ricardo Rodríguez.
El plan inicial pasaba por llegar a la comparecencia con una resolución del Consejo de Ministros reconociendo a Palestina como Estado, pero finalmente Pedro Sánchez anunciará en el Congreso la fecha definitiva de su respaldo. Será cuestión de días los necesarios para asegurarse la coordinación con otros países, pero según la Moncloa, siempre antes de las europeas del próximo 9 de junio. Inmerso en las elecciones, Sánchez usará el oportuno informe de la Guardia Civil negando el tráfico de influencias en los negocios de su mujer para defender la ausencia de caso y dispuesto a llevar el debate a su terreno, devolverá el golpe al PP con la denuncia de la máquina del fango. Con su efecto tanto interno como externo, la presencia del presidente en el hemiciclo ha cobrado además una nueva dimensión ante la escalada de la crisis diplomática con Javier Milei. La Cámara se prepara ya para 7 horas de debate cuando los grupos contarán con un total de 27 minutos de intervención, mientras Pedro Sánchez podrá hablar sin límite de tiempo para rendir cuenta de 4 comparecencias en una.
No parece que la situación entre Sánchez y Argentina vaya a ir a menos. De hecho, al presidente Javier Milei no da la sensación de que le quite el sueño el hecho de que el gobierno de España haya decidido retirar sine die a su embajador de Buenos Aires. Estas han sido las últimas declaraciones esta misma noche de Javier Milei sobre Pedro Sánchez. Escuchen.
A mí hay un personaje que particularmente de historieta que me encanta, que es el Zorro. Zorro tenía 2 tipos de enemigos, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, digo, el Estado, digamos, que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciono a España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito.
Las palabras de Javier Milei sobre Pedro Sánchez. Bueno, y este miércoles se cumplen 20 años de la boda de los Reyes. Tal día como hoy, el 22 de mayo de 2004, don Felipe y doña Leticia contrajeron matrimonio en la Catedral de la Almudena en Madrid. Desde entonces, tanto en nuestra sociedad como en la propia institución real, ha habido muchos cambios y de todo tipo. Carmen Lavallen.
Tras 20 años de matrimonio, los Reyes Felipe y Leticia forman un equipo sólido. En estas 2 décadas han tenido que afrontar situaciones delicadas, tanto en lo institucional como en lo familiar, unos años que han servido para tratar de renovar la institución con el objetivo de garantizar su continuidad y de ser útiles a los españoles. Juan Claudio de Ramón es diplomático y escritor.
Llega a la jefatura del Estado en un momento delicado, ¿no? Tras la abdicación de su padre, y desde entonces todo ha ido a mejor, que eso es mérito del rey y de la reina, que se han mostrado cercanos, se han mostrado profesionales y se han mostrado útiles.
Otro de sus roles fundamentales estos años, la educación de sus 2 hijas, fomentando desde pequeñas su vocación de servicio. El de hoy será el primer aniversario que pasan sin ellas. La princesa Leonor sigue con su formación militar en Zaragoza, mientras que la infanta Sofía está cursando el bachillerato en Gales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Tenemos para este miércoles cielos nubosos y lluvias por lo general en España.
Continúa la inestabilidad en el norte y en Baleares. Cielos nubosos acompañados de lluvia que se intensificará por la tarde con tormentas localmente fuertes en la costa y el norte de Cataluña. En Canarias no se descarta tampoco algún chubasco ocasional, eso sí, de menor intensidad. Cielos casi despejados en el resto de la península, aunque se podría nublar en algunos puntos de Castilla-La Mancha y Andalucía a última hora del día. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán mínimamente en el tercio norte y también en Baleares. En el resto aumentarán progresivamente, superando los 25 grados en casi toda Andalucía y llegando a los 22 en Madrid.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en directo, como cada día, acompañándote mientras comienzas la jornada o mientras pasas la noche currando o intentando dormir. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Estamos efectivamente ya en la última hora de programa, estamos a miércoles 22 de mayo del año 2024. Santos Rita de Casia, Joaquín Avedruna, religiosas, y Antón, obispo. Entonces vea en nuestro facebook.com/poniendo las calles de qué estamos hablando en el día de hoy.
Pues mira, hoy estamos hablando con nuestros ponedores de uno de los problemas con el que muchos nos encontramos cuando hacemos un pedido online, la recogida. Claro, tú compras para que te lo manden a casa, pero si cuando llega el paquete no estás, ¿dónde lo deja el repartidor? Ha sido nuestro temazo del día y en nada vamos a seguir recibiendo los mensajes que nos están dejando los ponedores.
Esto tan solo es una parte de todo lo que nos queda hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Qué más ponemos encima de la mesa?
En primer lugar, vamos a hablar de algo que ocurre cada vez que en un producto se aumenta la demanda y disminuye la producción, y es que sube su precio. Esto es lo que ha ocurrido con el cacao. Por eso el chocolate cada vez está más caro. Para los que nos gusta endulzarnos la vida de vez en cuando, pues es todo un problema. Por eso vamos a dar enseguida unos datos al respecto. Y en nuestro espacio de motor, Alfonso García nos va a contar las últimas noticias del sector. Hay que estar muy atento, ¿eh? Porque la morosidad, la carga y descarga o los precios del transporte van a empezar a ser controlados y sancionados por la Inspección de Transporte por Carretera.
Madre mía, a ver qué cuenta luego Motorman, para que salgamos de dudas de todo lo que está sucediendo en el mundo del motor. Quiero dar las gracias a Ricardo Martín Hernández, un ponedor que ha mandado un mensaje muy escueto, muy natural, muy sencillo. Dice: Pulpo, os escucho todas las noches. Pues Ricardo Martín Hernández, un abrazo y muchísimas gracias. Ten en cuenta, Ricardo, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos y en directo vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado, por ejemplo, Sofía dice que se ha roto la rodilla hace poquito y que este programa le hace sentir bien. Un abrazo muy fuerte.
Polar, llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. De asesinar a esta ciudad fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo yo me lo busqué. Los besos.
pereza. Bueno, una de las canciones que me pedía un ponedor que está estudiando ahora mismo desde Salamanca, y dice que no suele escuchar la radio de madrugada, pero que desde que nos escuchó hace 3 meses que se ha quedado enganchado a este programa. Pues nada, que tengan mucha suerte en los exámenes, que me has dicho que estás un poco preocupado y todo. Claro, Bea, los ponedores, ¿dónde tienen que dejar sus mensajeros los paquetes que han encargado?
Pues mira, Maribel, como dice que casi nunca hay nadie en casa y ella lo sabe, pone la dirección del trabajo. De momento no le han puesto ningún problema. Francisco dice, pues mi vecina y yo somos nuestras secretarias particulares. Nos repartimos el trabajo de los repartidores, ya nos conocen, y cuando una está por la mañana, pues se lo dejan a ella, y si la otra está por la tarde, pues se lo dejan a la otra. Así que lo tienen apañado entre las dos. José María González dice, yo pocos paquetes pido, pero si no estoy en la tienda de abajo de casa, lo dejan y sin problema. La mujer pide más cosas y lo mismo, lo deja también en la tienda de abajo de casa. Desde Villota del Duque, en Palencia, también Bici dice, cuando me llega un paquete me lo recoge la vecina y yo también se lo recojo a ella si no está. Hay que ser buenos vecinos. O Susana, en mi caso se lo dejan al vecino o les digo que vengan a la hora de la comida, que es cuando yo puedo estar, o por la tarde, desde Alcorcón, pero ese servicio no te lo proporcionan todos, nos dice Susana. Hay algunos que te dicen que por la tarde no lo pueden llevar. También Elena ha escrito, dice, yo casi nunca compro online. Mi marido sí, y no me avisa. Claro, muchas veces no estamos en casa y se lo tienen que dejar a la vecina. Si me avisara, pues me quedaría esperando el paquete.
Son muchos los mensajes que estamos recibiendo en Facebook y también muchos mensajes con las notas de voz que nos estáis dejando en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Y aquí, ¿quién nos cuenta esto?
Buenos días, Pulpo. Buenos Hola. Días, Bea, Manu y Cristina. Soy Silver de Málaga. Yo normalmente no suelo comprar por internet, mi mujer sí. Y cuando no viene, es lo que dice, ha dicho antes otro oyente, que llaman por teléfono para ver si está o no está, o para ir a entregarte el paquete. Ahora, de un tiempo acá, me estoy viendo yo que las empresas hasta que mandan paquetería van a quitar repartidores de la calle, porque están cogiendo muchos puntos de entrega de paquetes y recibir paquetes en establecimientos, en barriadas concretas. A mí me da que van a quitar repartidores de la calle, y es lo que hay, porque estoy viendo que es lo que van a hacer. Ya he visto bastantes puntos en Málaga donde ya se pueden entregar los paquetes y recoger. Eso es para quitar repartidores de la calle. Venga, feliz día para todos. Soy ponedor.
Gracias, Silver, y además desde hace mucho tiempo que te tengo controlado, Silver. Un abrazo muy fuerte y gracias por este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp. Bueno, pues mira, tendríamos que estar pendientes de eso que ha dicho Silver, ¿eh? A ver si es una estrategia para sacar a los conductores de los repartos. Ya iremos contando a la audiencia de Poniendo las Calles. Luego el mensaje de Fran Campillo, que nos ha mandado en Facebook, dice, Pulpo, yo soy un conserje en un colegio público de Alicante, y es un no parar de paquetes de los profesores. Y lo recibo con mucho gusto. Y nos manda un saludo.
Bueno, ves, él todavía pues no pone problema. También es cierto que lo mismo es un entorno reducido. En un colegio, al final, entre profesorado y demás, ¿cuántos puede haber? Pero claro, es que porque los niños que están también en el colegio, ellos no piden paquetes allí. Pero claro, es que una empresa, lo que hemos dicho, 300, 400 empleados, se hace muy complicado que se reciban paquetes de todos, ¿eh?
Sí, es impresionante. Yo quiero dar las gracias también a Javier López, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo a las calles, y a Rafa Lozano, dos ponedores más que tenemos en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Venga, las 5:14, hora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE, y yo sé que además a la mayoría de los ponedores, bueno, pues les encanta, nos encanta el chocolate, así que estoy seguro de que el tema que vamos a tratar ahora mismo nos va a interesar a todos, porque claro, es que podríamos decir eso de las cosas claras y el chocolate espeso. Porque vamos a hablar de los problemas que tiene ahora mismo este producto, el chocolate.
Bueno, en España consumimos por persona una media de 5,5 kilos de cacao al año, que a mí me encanta, pero creo que alguien se está quedando con parte de mi ración. Bueno, el verdadero problema es que los fabricantes de chocolate, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo, se han enfrentado en los últimos meses a una subida importante en el precio de su materia prima, el cacao. En el último año, este producto ha subido un 135% según datos del INE. Jaume Martorell Mir es chocolatero artesano y presidente de la Asociación de Chocolate Vinchubar España.
En los últimos meses más, porque mira, en diciembre la cotización en, como el precio lo fija la bolsa de Nueva York, el precio de referencia, estaba en $2,400 la tonelada métrica. Y ayer estaba aproximadamente a 10.400. En cuatro meses ha multiplicado por cuatro.
Es que la cotización del cacao se ha disparado. Empezaba el año en poco más de 4.300 euros y ya ha superado los 10.000. Fundamentalmente porque la demanda a nivel mundial ha aumentado y la producción ha disminuido. Así nos lo explica Jaume.
Ha habido problemas climáticos en los principales países productores, sobre todo en Costa de Marfil y Ghana. A eso se ha sumado que Ghana está con un virus en las plantaciones que está mermando muchísimo la producción, y aparte muchas áreas están desapareciendo de cacao. Y después también hay un tema de especulación financiera, porque el cacao, al ser un commodity, se han comprado más futuros de lo que la producción hay, y eso ha generado pues un poco una burbuja inflacionista.
Para que nos hagamos una idea, Costa de Marfil, Ghana y Camerún abarcan casi el 70% de la producción mundial. El resto, el otro 30%, se concentra en ciertas zonas de Sudamérica e Indonesia. Ese desajuste entre oferta y demanda ha hecho que los chocolateros, como Jaume, ya empiecen a notar esa subida de precio.
La industria hace un año compraba a 2.5, entre 2.5 y 2.8 euros el kilo, y ahora está comprando entre 10.5 y 11.
Claro, es verdad que es una subida importante, eso lo tenemos claro. Y para los artesanos como Jaume, supone comprar menos cantidad. Y como nos afecta a los consumidores, pues claro, de momento no lo estamos notando demasiado, pero pronto veremos cómo van a subir los precios.
Todavía el consumidor no ha visto la subida. ¿Por qué? Porque el chocolate industrial de supermercado, principalmente, las industrias están trabajando con cacaos que compraron hace meses o a finales del año pasado. Los últimos informes que he leído ya ha habido un 11% de subida de precio, pero después del verano mínimo va a haber una subida en general del 40-50% en el precio final del chocolate.
Comerse un trozo de chocolate es un lujo para el paladar, así que esperemos que no suba tanto como para que se convierta también en un lujo para el bolsillo. El problema aquí es que no es nada fácil cultivar cacao para cubrir la demanda, porque la planta requiere de unas condiciones muy especiales, propias de climas tropicales. En España, de hecho, llevamos más de 100 años intentando cultivar cacao y no hemos tenido éxito. Bueno, hasta ahora hay muy buenas noticias, y es que gracias a un proyecto del CSIC, el Centro de Investigaciones Científicas, se ha abierto un nuevo horizonte para el cultivo de cacao. Al frente del proyecto, que se ha puesto en marcha en Málaga, por cierto, está el investigador Iñaki Orzama. El científico explicaba en COPE que no es la primera vez que se ha intentado plantar cacao en Europa, pero siempre se topaban con ese problema, el que comentábamos, el de las condiciones meteorológicas. Si en Málaga finalmente han conseguido dar con la clave, ha sido gracias a un invernadero.
Dejar el cultivo en un ambiente controlado, en un invernadero, ¿no? Y un invernadero que además que es tecnificado, que no tiene calefacción, pero que permite un manejo pasivo de temperatura, ¿no? Entonces yo creo que la clave ha estado ahí. Se ha intentado durante muchos siglos porque ha habido interés en introducir cultivos tropicales y subtropicales en la costa mediterránea andaluza, algunos con mucho éxito, como el aguacate, el mango, la chirimoya, y otros muchos todavía en estudio. En Canarias también hay una pequeña producción de cacao. En Canarias las temperaturas son más elevadas por la noche en algunas zonas de las islas, y también hay cierto interés en intentar ver si se puede cultivar de alguna manera, de manera protegida, algo de cacao también en las islas.
El cacao es una planta tropical, por lo que sobrevive en un clima adaptado a temperaturas no inferiores a los 15 grados. Fuera del clima tropical no es posible cultivar al aire libre, por lo que para hacerlo poder hacerlo en Europa se debe controlar también la temperatura. Y en Málaga, hay que decirlo, lo han conseguido.
Sí, es complicado. De hecho, se había intentado durante siglos intentar cultivar cacao en Málaga al exterior y realmente pues la planta sufre mucho en el invierno malagueño porque por debajo de 15 grados pues no le va bien, ¿no? Y entonces al final las plantas acaban muriendo. Entonces lo que hemos hecho ha sido cultivarlas en un invernadero sin calefacción, pero protegidas por plástico, y eso nos ha permitido que las plantas soporten los inviernos malagueños, y tenemos ya pues plantas de 4 o 5 años.
Uh-huh. Otro de los logros de la investigación ha sido la polinización. Impresionante. Las flores de cacao tienen una polinización entomófila, es decir, que solamente puede ser polinizada por insectos. El proceso de polinización se lleva a cabo por moscas diminutas que están presentes en el Amazonas. Para polinizar las plantas, los investigadores lo han hecho de manera manual, algo que ha dado sus frutos en el segundo año.
Claro, lo que pasa es que el cacao procede de América y los insectos que polinizan las flores, para que haya fruto tiene que haber polinización, de que los insectos lleven el polen de la parte masculina a la parte femenina de la flor, pues eso lo hacen unas pequeñas moscas, unos pequeños dípteros que están presentes en América pero no están presentes aquí en Málaga, ¿no? Y por tanto, pues lo que tuvimos que hacer el primer año desde luego fue polinizar manualmente cada una de las flores para poder tener fruta. Para nuestra sorpresa, ya el segundo año algunos dípteros nativos de aquí de Málaga, que están en el invernadero, pues parece que se han adaptado y que son capaces de polinizar algunas de las flores de cacao. Todavía muy pocas, naturalmente, pero esperamos que en el futuro eso se pueda hacer a mayor escala.
3 años después se ha conseguido que unas 80 plantas de 4 variedades de cacao comiencen a dar sus frutos. Y aún hay más. El trabajo de los investigadores no queda ahí.
Y por otra parte, además, también tenemos colaboraciones con otros grupos dentro del CSIC, pues para estudiar propiedades beneficiosas, no solamente del cacao, sino también del café y otros productos. Y entonces nos interesaba mucho tener una producción controlada nuestra para poder hacer evaluaciones de componentes interesantes para la salud humana en estos cultivos.
Claro, la pregunta es, si conseguimos hacer más plantaciones de cacao, ¿nosotros podríamos llegar a convertirnos en productores? Según cuentan, esta no es la idea. Tratándose de un proyecto del CSIC, lo que se busca es la investigación y colaborar con Ayuda en Acción para ayudar a otros países que sí son productores, sobre todo en Hispanoamérica.
Nos interesa a nivel de investigación fundamentalmente, ¿no? Nosotros tenemos colaboraciones pues para cooperación para el desarrollo con países en América, pues por ejemplo con Honduras y con Ecuador, de la mano de una ONG española que es Ayuda en Acción. Y entonces nos interesaba mucho poner a punto el cultivo del cacao aquí en España para poder hacer ensayos más controlados y más cerca de donde estamos nosotros, para luego poder extrapolar esos resultados para ayudar a pequeños productores de cacao en esos países, ¿no?
Debido a los costes comerciales no compensa llegar a ser productores de cacao, pero sí el hecho de llegar a ser punteros en la investigación de este cultivo. Ni más ni menos, lo explica Iñaki Orzoma.
Yo no creo que sea para tanto, pero sí que nos puede permitir tener pues mucho mayor impacto todavía en la investigación, en mejorar la producción de cacao en otros países, ¿no? Yo creo que a nivel comercial el recorrido no puede ser muy largo por los costes de producción que tendría, pero sí que nos puede permitir situarnos como un referente en investigación en este cultivo.
El experimento comenzó en 2020, cuando comenzaron los intentos de producción de la planta del cacao. 3 años después se ha conseguido que unas 80 plantas de 4 variedades de cacao comiencen a dar sus frutos, y ahora, bueno, pues las líneas del estudio se van a centrar en el momento óptimo de la recolección del cacao. De verdad que es impresionante el trabajo de nuestros científicos. Como siempre decimos, poco se valora la calidad que tienen. Son las 5:24, 4:24 en Canarias. Estamos poniéndole en las calles a este miércoles 22 de mayo del 2024. ¿Y por qué no una buena canción de Paul Simon a esta hora, en este miércoles, acompañando y despertando toda una nueva jornada? ¡Sonríe!
When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. Read the writing on the wall.
girls I knew when I was single. Brought them all together for one night. I know they'd never match my sweet imagination. And everything looks worse in black and white.
¿Qué pasa con esos paquetes que estás esperando recibir en casa y te los van a dejar los mensajeros, los ruteros, los paqueteros que nos también forman parte de este equipo de gente que está fuera de los estudios y luego llegan a casa los chicos y chicas que están con los repartos y no hay nadie? ¿Dónde tienen que dejar esa mercancía? ¿Qué instrucciones damos para que podamos recibir esos, pues esos paquetes? Claro, cada uno tiene su historia, ¿eh, Bea?
Sí, María Molina nos cuenta que ya no suele tener problemas porque son muy amables y la suelen llamar por teléfono. Dice, y así les indicas dónde lo pueden dejar. Pedro Alonso dice, yo como buen conserje que soy, los entrego en mano a mis vecinos. Si no, se lo guardo. Y cuando les veo, se los doy más tarde. A mí no me importa. También Javi Santa Fe dice, llaman antes de llegar a casa y si no estoy, se lo dejan siempre a un vecino. O José Ramón lo tiene todo controlado. Van a la tienda de abajo, dice, y yo ya paso pues cuando llego a casa o cuando puedo. María Gloria nos ha escrito, dice, a mí no me gusta comprar para que me lo traigan a casa, a mí me gusta ir y ver lo que voy a comprar, así que es algo que no me preocupa mucho, lo de dónde dejan los paquetes. También Pedro Pablo dice, yo creo que soy de los poquitos que he visto que hoy han escrito en Facebook y que no pide casi nada a estos sitios. Eso sí, soy de los que recoge, porque cuando el vecino se va me dice, oye, seguramente que me traigan algunos paquetes, ¿me los puedes recoger? Y Pedro Pablo, sin ningún problema, pues esa semana le echa un cable y le coge los paquetes que envían a su casa.
Muy bien, muy bien. Bueno, cada uno lo cuenta a su manera, nos cuenta cómo lo hace, cómo se organiza para poder recibir esos paquetes aunque uno no esté en casa. Estamos aprendiendo un montón de cosas. Por cierto, ahora mismo somos en Facebook 115.227 ponedores. Estamos a 3 personas de alcanzar los 115.230 ponedores. A ver si conseguimos 3 personas que le den a seguirnos. En el momento en el que lo consigamos, pues mencionaré esas 3 personas y daré el dato. Necesitamos solamente 3 para cerrar en el día de hoy, pues esos 115.230 ponedores. Son las 5:30, 4:30 en Canarias. A esta hora, aunque no te lo creas y comiences tú la jornada, hay un montón de gente que lleva trabajando desde hace un montón de horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y una de ellas es María. Dice que es ponedora y nos saluda. Dice que trabaja en la centralita de un hospital en Santiago de Compostela. Dice, Pulpo, os escucho todas las noches. Pues de verdad, María, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Hortensia Pérez, que nos cuenta que ya trabaja de limpieza en un instituto, dice, estoy muy contenta con mi trabajo, me levanto temprano porque así dejo las cosas hechas en casa antes de irme a trabajar. Dice, reconozco que me hubiera gustado ser profesora de matemáticas, pero disfruto de mi trabajo.
Genial.
Buenos días, Pulpo. Aquí estamos, en Mecanoaci, una empresa de láser de aquí de Chinchilla de Montearagón y Albacete. Estamos a tope poniendo las calles. Un abrazo a todos.
Qué bien, muchísimas gracias, que vaya bien por allí. Francisco también nos dice, buenos días, Pulpo, soy seguidor tuyo desde hace tiempo. hoy he decidido escribir, soy trabajador del Servicio Andaluz de Salud y me preparo para salir a mi puesto de trabajo. Un abrazo y que sigas así por muchos años. Recuerdos a Bea. Bueno, Francisco, un abrazo y gracias a ti por escucharnos.
Un beso. Vamos también con Alfonso Sáez, que dice: yo ya estoy jubilado, pero trabajo en mis tierras porque es mi pasión. Cultivo cítricos, pulpo, todos los días en Valencia. Los jubilados trabajamos de 2 a 3 horas en nuestros campos de naranjos, los que lo tenemos. Ayudamos a muchas cosas, mantenemos verde el medio ambiente, no nos hace falta ir al gimnasio y después, como es costumbre, tras estar pendiente de nuestros campos, almorzamos en el bar. Y así nos contamos todas las penas que tenemos los agricultores.
Qué bueno, qué bueno.
Buenos días, Pulpo, escuchándote desde Cabify. Soy Sergio Oscar Manlo. Felicidades por el programa y estamos juntos poniendo la calle todos los días. Adiós.
Qué bueno, muchas gracias por ese mensaje que desde el Cabify nos has dejado en el 662-942-605. Javi también nos escribe, dice que es un camionero que está en ruta. Dice: Pulpo, voy todas las noches desde Sevilla hasta Valencia y llevo fruta. Dice: me encanta este programa de radio, soy ponedor.
Sole Maestre, que dice que trabaja en un asador de pollos, pero que es insomne y que por eso está despierta hasta ahora. Dice: gracias por acompañarme.
Me encanta.
Buenos días, ponedores. Una nueva oyente que empieza a trabajar a las 4 de la mañana repartiendo pan y me encanta y soy ponedora.
Muchas gracias, muchísimas gracias. También Jacob nos acaba de escribir, dice: buenos días, Pulpo, estoy en Laredo, a ver si cogemos el camión y empezamos a repartir combustible. Yo también soy ponedor.
Ita nos cuenta que ella es autónoma, trabajo media jornada de 8 de la mañana a 8 de la noche en decoración. Es cierto que me encanta mi trabajo, pero hay veces que me desvelo porque ando preocupada con las cuentas y por eso escucho Poniendo las Calles. Si no, me escucho los podcasts. Un beso.
Qué bueno, por favor.
Un saludo, Carlos. Un saludo, Bea. Un saludo a todos los ponedores que escuchan la radio a estas horas. Desde un barco factoría, faenando frente a las costas de África. En la mar también nos escuchamos. Gracias por acompañarnos, por estar ahí todas las noches y hacer nuestras guardias más amenas.
Muchísimas gracias a vosotros, o sea, es impresionante. Mucha gente se pensará que esto pueda ser un guión y que son mensajes inventados. Ahí están las pruebas, ahí están los mensajes que minuto a minuto vamos recogiendo todas las noches durante tantos años ya en la cadena COPE. Gracias a nuestros oyentes, a nuestros ponedores que nos cuentan sus historias, son maravillosas. Felipe, por ejemplo, y cierro ya con él, dice que es conductor, que siempre te escucho todas las mañanas. Pulpo, dice: todas las mañanas tienes muy buen programa de radio, seguid así durante muchos años porque se hacen las madrugadas muy interesantes. Y nos manda un saludo para todos nosotros, para todos los ponedores, Bea.
Un beso también para él, María José, que trabaja en una empresa de limpieza en Cantabria. Dice: mi centro de trabajo donde yo tengo que ir es una fábrica de equipos nucleares. Estoy contenta, tengo 60 años y soy ponedora.
Qué grande.
Buenos días para todos los soñadores, para ti, Pulpo. De nada, soy Alberto de Arnedo, salgo otra vez de viaje, nos dirigimos a Extremadura a intentar vender zapatos, a ver si nos compran algo. Y nada, muchos recuerdos para Juan Carlos, compañero mío del Hotel Victoria, que sé que nos escucha, y a Juanjo de Quel, buen amigo mío también. Nada, deciros que sois lo mejor que hay para todos. Un abrazo.
Muchísimas gracias por tantos y tantos mensajes que nos habéis dejado. Los que no nos ha dado tiempo a leer o a escuchar, pues los metemos en la nevera y mañana jueves, ya mañana será jueves, los compartiremos con toda la audiencia. Por cierto, ya somos 115.229 ponedores. Con una persona más llegaríamos a esos 115.230 ponedores. Con una persona más lo conseguiríamos. Quiero dar las gracias a los ponedores que se acaban de sumar. Antonio Cabo, uno de ellos. También a Mónica Herreros López. Y nos falta conseguir a esa persona que estamos buscando. A ver si lo logramos. En nuestra máquina del tiempo, ya sabes que durante esta semana estamos deteniendo la máquina pues con canciones de Joaquín Sabina. El tema de hoy pertenece a un año mágico, digo mágico porque es el año, cuando se lanza la primera huelga general contra el gobierno de Felipe González. Estamos hablando del año 1988, fue el año en el que los sindicatos la convocaron por su desacuerdo con las políticas económicas y fíjate, hasta la televisión pública, la única que había en aquel momento, se puso en negro por primera vez.
Faltan 6 minutos para las 0 horas del día 14. El TD3 concita todas las atenciones.
1988. Así comenzaba una huelga general histórica, la del 14D.
Muy buenas noches. La administración y los sindicatos han llegado...
No hay datos de la audiencia, pero debió de ser masiva aquella noche. La única televisión de entonces, Televisión Española, era clave. Si la tele paraba, paraba todo el país.
No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto
esto ocurría en 1988, pero además, como siempre, y dándote la oportunidad de que seas tú el que elijas la canción o que seas tú el que nos cuente la historia que tienes con esa canción, pues bueno, los ponedores estáis presentes como si fuerais locutores de radio. Me encanta que presentéis las canciones. Hoy, por ejemplo, hemos recibido una nota de voz que me ha encantado. Y fíjate, esta ponedora, la cantidad de cosas que nos cuenta en torno a la canción que va a presentar y que nos va a compartir.
Muy buenos días, Pulpo, equipo. La verdad es que me encanta, bueno, se me saltan a veces las lágrimas con la canción de Ahora, de Sabina, ahora que... Pues me remonta mucho a la época de la uni, donde, pues eso, íbamos a muchos conciertos así de... Bueno, pues esta época de los 90, que tenía su punto fantástica con muchas fiestas, exámenes, ahí, bueno, pues era otra historia. Y Sabina, pues era de uno de los artistas que más escuchábamos. Y, bueno, no es que se la quiera dedicar a nadie en concreto y a todos en general, la verdad. De pues eso, el grupo, no sé. Y el tema es ese, que me parecía un auténtico... Poeta, con esa es una canción que no, bueno, que tienes que leerla entre líneas también. Entonces, bueno, me parece estupenda en todos los sentidos. Aparte que eso, que me toca mucho la fibra. Bueno, que no me enrollo más. Un besazo enorme, un gran calibre y para todos. Y así, muchísimas gracias por toda la compañía y el buen rollo que nos transmitís para empezar cada día. Besote, chao.
Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón. Ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas, y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guardar, ahora que no me acuerdo del pijama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no tenía, ahora que suenan palmas por alegría, ahora que nada es sagrado ni sobre mojado llueve todavía, ahora que hacemos solas por incordia, ahora que está tan sola la soledad, ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar.
Joaquín Sabina, nuestro protagonista de La Máquina del Tiempo durante esta semana. Si te apetece pedir tu canción, si te apetece presentarla, tienes la opción que mandarnos una nota de voz al 662-942-605, pero eso sí, me encantaría que contaras por qué te gusta esa canción, a qué te recuerda, dónde estabas tú cuando vivías y disfrutabas esa canción. 662-942-605 es nuestro WhatsApp para que nos dejes esa petición de Joaquín Sabina. 5:40, ahora menos en Canarias. Hombre, yo desde luego sé perfectamente que cuando uno no duerme bien, el día va a comenzar cruzado y las cosas no van a salir bien. Pero yo, vamos, cuando empecé a poner las calles, es verdad que me sentí a veces muchísimo más cansado de lo habitual. Y la buena noticia es que gracias al Laboratorio Español Ahora Health, insisto, Laboratorio Español Ahora Health, son los que han dado con la solución para mejorar hasta mi estado de ánimo. ¿Por qué? Porque puedo dormir, porque me meto en la cama antes de poner las calles, duermo 3-4 horas, cuando dejo las calles puestas a Carlos Herrera, me meto en la cama y vuelvo a dormir otras 3 o 4 horas del tirón, con lo cual descanso un montón. Bueno, pues ahora Health son los que han creado el kit de los ponedores. Está hecho para ti, para ti que eres como yo, que tienes que dormir para tener mucha energía. Porque claro, te tomas la pastilla natural cuando te levantas, la pastilla de ahora día, y te aseguro que el mundo va a ser maravilloso. Y después cuando te metes en la cama, la pastilla natural de ahora noche, pues te va a hacer que tengas un sueño profundo y reparador. Esto lo puedes conseguir, es un pack completamente natural, en la página web ahoralife.com. Recuerda, ahora sin H, no le pongas la H, y si no en Google pones lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te lleva a esta página para que hagas el pedido y te lo manden a casa con dos regalos de mi parte. Ahora Health es el kit de los ponedores, recuerda, el kit de los ponedores con las pastillas naturales de ahora día, ahora noche y a descansar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
A puntito estamos de darle el pulpo a Carlos Herrera. Estamos finalizando de poner las calles en esta jornada de miércoles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Toca hablar del mundo del motor. Esta sintonía nos lo dice todo. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y a todos los ponedores.
Muchas gracias, Motorman. El Ministerio de Transportes y Movilidad va a evaluar el estado de todas las carreteras españolas para saber el estado de los firmes. Claro, cuando sus presupuestos están congelados. A ver cómo conjugamos todo esto.
Sí, sí, es realmente curioso porque la Asociación Española de la Carretera llevan advirtiendo años de su mal estado, lo hemos comentado hace unas semanas, y que el presupuesto de mantenimiento y conservación de nuestras vías, de nuestras carreteras, lleva años congelados, con un déficit de 10.000 millones de euros. Pues bien, ahora el Ministerio de Transportes, antiguo Fomento, liderado por el superministro, ha formalizado un contrato por 3,6 millones de euros para analizar el estado de las vías, de los firmes y determinar su resistencia a los deslizamientos. Entonces, promover actuaciones de conservación y reforzar la seguridad vial sobre una parte, 42.000 kilómetros de un total de 124.500 kilómetros de la red de carreteras del estado.
Más cosas, Motorman, la morosidad, la carga, también la carga, la descarga después, o incluso los precios del transporte empiezan a ser controlados y sancionados por la Inspección de Transportes por Carretera. Ahí, Motorman, tendrás que contarnos un montón de cosas.
Te cuento. El Ministerio de Transportes acaba de presentar los resultados del Plan de Inspección 2023, donde, como decías, destacan esos puntos. En cualquier caso, la mayor fuente de infracciones continúa siendo los incumplimientos que están relacionados con los tiempos de conducción y descanso de los conductores, los excesos de peso, de carga o la carencia de autorizaciones. En 2023 se detectaron más de 166.000 infracciones en los controles del Ministerio y autonomías. En total se han recaudado más de 90 millones de euros, cifras parecidas al 2022, pero se han detectado un 23% menos de infracciones en las jornadas de los conductores. Por contra, hubo más sanciones por exceso de peso y muy pocas, las menos, y que además recordemos está prohibido, por carga y descarga del conductor.
Más cosas, Alfonso García, Motorman, poniendo las calles en la cadena COPE. Lo hemos comentado aquí un montón de veces.
Sí.
Poniendo las calles en esta sección, además. A pesar de que durante la noche es verdad que el tráfico se reduce en un 60%, hay que dar un dato que es brutal. Casi 4 de cada 10 accidentes con víctimas mortales tienen lugar durante las horas nocturnas. También es verdad, al atardecer y al amanecer, pero lo de la noche es muy curioso, ¿eh?
Por supuesto, es una conducción mucho más exigente, más delicada y obviamente, como bien hablabas, comentabas, la siniestralidad es importante. Y así es, y así nos lo ha recordado la Escuela de Conducción de Volkswagen y su embajador, el gran copiloto Luis Moya. Estos accidentes, decía, nocturnos provocan el 43% de los fallecidos según datos de 2022, lo que confirma obviamente la mayor gravedad de los accidentes durante la conducción nocturna, donde, está claro, la visibilidad y el cansancio suponen un riesgo adicional, que en el caso del atardecer o amanecer, como decías, con el sol, los riesgos aumentan, y peor aún en caso de lluvia o niebla. Por todo ello, las claves es la atención y la anticipación del conductor cuando conducimos de noche, teniendo en cuenta los deslumbramientos que requieren mucha atención con el alumbrado y la señalización de nuestro vehículo.
Luego hay un informe que, según él mismo, es un informe, también es un estudio, resulta que arroja unos datos que me llaman muchísimo la atención, Alfonso.
Sí.
Los automóviles de color negro son los que más kilómetros recorren en España, con un promedio de 140.000 kilómetros. ¿Esto qué significa?
Son realmente datos muy, 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 muy curiosos, realizados por Car Vertical, una empresa especializada en datos, en control, en analizar, examinar. Y uno de los últimos es esto. A pesar de que los colores como el blanco, el gris y el negro dominan el mercado de vehículos usados, no todos los coches pintados con esos tonos se usan necesariamente para trayectos más largos. Es curioso, para viajes más largos. Después está el color negro. Muy cerca se coloca el azul, con 131.000 kilómetros recorridos. Y a continuación el gris, con menos de 130.000. Por contra, otro dato curioso. En el otro extremo, y según este estudio informe, los automóviles de color rojo presentan el kilometraje medio más bajo en España, en torno a los 100.000 kilómetros, seguido de blancos y plateados. Por lo tanto, podríamos tenerlo en cuenta de cara a la posible compra de un vehículo usado.
Genial. Alfonso, yo quiero dar la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/ poniendo las calles. David Guridi, Carlos del Piño, Gerardo de Miguel, Luis Vicente Núñez Gil, Pili Sánchez, Francisco Ruiz Ruiz, Pilar Arenas, Sergio Sánchez Nova, José Ángel Lado y Juan José Moreno de la Cruz. Ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/ poniendo las calles, donde si tú también lo haces, tu nombre aparece aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. También momento importante, Motorman, porque es el momento de conocer cuál es la autonovedad de la semana en cuanto a los SUV, los todocaminos.
Pues se trata del Volkswagen Tiguan, uno de los SUV compactos más vendidos del mundo, con más de 7,5 millones de unidades desde que se lanzó en 2007. Ahora llega la tercera generación, que crece en tamaño y equipamiento, además se gana en espacio y maletero, y también su aerodinámica mejora y mucho, y su diseño ahora es más deportivo. Ayer lo he probado, he probado esta nueva generación de Tiguan, donde se percibe mayor confort de marcha, mejorando la insonorización acústica, y en zona de curvas ahora es aún más ágil y fácil de conducir con altos niveles de seguridad. En mecánicas, hasta 8 motores a elegir entre diésel o gasolina, híbridos o híbridos enchufables con menores consumos, como el nuevo 1.5 TSI Evo 2, etiqueta Eco, hasta el nuevo híbrido enchufable de 272 caballos, etiqueta cero, es decir, como un eléctrico. Entre las novedades, ahora el selector del cambio va detrás del volante, en la columna de dirección, nuevas pantallas, por cierto, a mi gusto, demasiado grandes, nuevos asientos, también es verdad que es la moda, cada vez son más grandes, al final meterán un televisor en el salpicadero, y nuevos asientos más ergonómicos para un Volkswagen Tiguan que tiene mucho de su hermano mayor, el Touareg, como los faros, las ópticas HD y el sistema digital.
A veces hasta se les confunde, que si el Touareg, que si se me ha ido el que me acabas de mencionar.
El Tiguan, sí, efectivamente el Tiguan, vale. Es el tamaño medio, el Touareg es el grande, y sí, vale. Es verdad que sí, pero por supuesto ocurre en todas las marcas. Normalmente siempre intentan dar un aire de familia.
Desde luego que sí. Y ya para finalizar, las novedades en cuanto a las sanciones por el uso del tacógrafo en otro estado miembro o tercer país, se podría decir. Cuéntanos, porque claro, esto es importante, la modificación del reglamento comunitario.
Sí, modificación, como decías, importante, que entró en vigor el pasado 22 de mayo y que regula el uso de los tacógrafos en camiones y autocares. A partir de esa fecha, cualquier estado miembro de la Unión Europea podrá sancionar por las infracciones cometidas por el mal uso del tacógrafo en cualquier estado miembro o tercer país, y no solo por el país en el que ha sucedido, como ocurría hasta ahora. Estas sanciones se pueden imponer tanto a las empresas como a los conductores, por lo tanto, mucha atención.
Pues Alfonso, no hay tiempo para más, hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo precisamente a Carlos Herrera, ¿tú cómo te vas?
Pues si te parece me voy recordando que hoy miércoles abre sus puertas, arranca en IFEMA, como decíamos la semana pasada, el Madrid Car Experience, y por supuesto me voy poniendo el intermitente.
Él comienza a las 6, pero siempre nos hace un huequecillo. Carlos Herrera, buenos días. O sea, que te gustan también los flechazos, ¿eh? Eres una...
No, hombre, a ver, no. ¿Eh? Yo recordaba una cosa de el grupito este. Yo antes te he dicho Beat, algo tardío, ¿no? Un poquito sí, Yeye. Pero Yeye me hace gracia para un rato de fiesta, ¿no?
Sí, sí, bueno, para lo que hacemos los miércoles aquí, que es intentar buscar en la memoria, porque nos damos cuenta que son canciones que en un momento de nuestra vida se metieron y ahora de repente las reproduces un poquito en la radio y no te imaginas la repercusión que tiene cada vez que hacemos esto, ¿eh?
Sí, lo que pasa que, vamos, algunos dicen... No, pero si usa usted Shazam puede saber, no, Shazam no vale en la radio... Porque nosotros hablamos encima. Uh-huh. Y eso despista completamente a Shazam.
Claro.
O sea,
claro.
Tiene que ser un locutor que se calle un minuto. Uh-huh. Y eso, pues en programas muy activos, pues casi nunca pasa.
Claro. Y aparte, ya procuro yo que, precisamente que no haya blancos para que la gente no lo haga.
Claro,
pero
exacto.
Siempre confío en la audiencia, porque yo espero que no nos traicionen.
Ya. Bueno.
Hay de todo, pero bueno. Hay de todo, Herrera, hay de todo. Bueno, vamos a entrar en materia porque a mí, primero, esta mujer no deja de sorprenderme. Yo, Diana Ross, no es que en mi vida haya consumido muchos discos de Diana Ross, pero a medida que uno va cumpliendo años...
Este es monumental. El Upside Down, esto es brutal.
Esto es una obra de arte, es una obra de arte.
Sí.
Pues este disco, hoy, Herrera, hoy, está cumpliendo 44 años. El álbum Diana, con una producción de Nile Rodgers, de Bernard Edwards, y además que situaron a Diana Ross en el epicentro del mundo con esta producción, y que de repente como que Diana Ross vuelve otra vez al número uno.
Pues fíjate. El Nile Rodgers es también un genio, ¿eh?
Sí.
Sí. Uno de los tipos que ha dado más sonidos pintorescos, un toque funky a todo lo que ha hecho. Soberbio. ¿Eh?
Sí. Yo creo que es uno de los genios de la música.
Hombre, está el Chic, que es lo que hizo.
Sí.
El grupo Chic, el sonido Chic, es único, incomparable.
Desde luego que sí. Luego, Herrera, también hay que poner en valor lo que esta mujer consiguió. Porque claro, aquí Nile Rodgers y Bernard Edwards, pues ¿qué es lo que hacen? Que le hacen un buen disco, una producción muy actual al momento en el que se publica este disco, que se edita el 22 de mayo del año 1980. Pero claro, si nos damos cuenta de dónde viene esta mujer, a mí esta canción...
Bueno, esa es muy bonita. Esto se lo dije a ella y además le dije a ella. Yo estaba... ese día bromeando con... los tenía ella y tenía Pimpinela, fíjate que... Y estábamos tomando un café todos. Y le dije, mira, Diana, esta canción se la he puesto yo mucho a esta señorita, que no me ha hecho caso nunca. Y tal, y la otra decía, no, no, él no me ha hecho caso a mí jamás. Diana Rosa me asignaba Pepinillo. Y bueno, pues sí que lo siento. Digo, pero que sepas que tu canción para mí, esa canción para mí, el sabes a dónde vas.
Exacto.
You know,
exacto.
Where are you going to? Y hay una canción más en el disco anterior, que el Upside Down está muy bien, pero para mí el I'm Coming Out,
claro, I'm Coming Out.
Esa es cumbre.
Pues cumbre. Venga, mañana te la pongo, Herrera. Si sobrevivimos al día de hoy.
Necesito un favor.
¿Qué necesitas?
A ver si alguien me lo puede decir. Vamos a ver, el hombre del traje gris es un disco de Sabina del año 88, que lanzó un single por delante, que era el hombre del traje gris. Y en la cara B había una canción que no incorporó al álbum y que no tengo manera de encontrar. Si alguien tiene ese single, dígame el nombre de la cara B, del hombre del traje gris. No busquen el álbum, no, lo he buscado en internet y no hay recuento de los singles, de todos los singles que se sacaron, que fue un single típico, un sencillo promocional. Y Sabina metió esa canción ahí que no le cabía en el disco, que yo le dije, pero si es la mejor canción de todas. Y bueno, y me gustaría saber, ayer estuve buscándola como loco y no lo encontré.
Pues yo, a ver si hablo luego con Pancho Varona, que él lleva el registro de ese tipo de cosas de Sabina, y a ver si lo conseguimos.
Ea.
¿Vale?
Pues me voy alegrando.
Rasky Popik.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
HSN presenta Glutencines, una fórmula única para mejorar la digestión del gluten y recuperar el bienestar digestivo. Si eres celíaco o tienes sensibilidad al gluten, Glutencines es para ti. Descúbrelo en hsnstore.com y aprovéchate de hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección, zapatos de primavera-verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol de Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. editorial.
Cadena COPE.
La candidata de la oposición a las elecciones presidenciales mexicanas del próximo 2 de junio llenó las calles de Ciudad de México y otras grandes.